Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya metidos de lleno en este periodo en el que las actividades ya han descendido en cantidad, pero siendo año jubilar podemos afirmar que los motores están siempre en funcionamiento. Este sábado tenemos el jubileo de los conductores porque este domingo celebramos la jornada de responsabilidad en el tráfico. A finales de mes tendremos el jubileo de los mayores. El 24 de julio, Vida Ascendente nos convoca a la Eucaristía que habrá en la catedral. Ciertamente el número de convocatorias ya es menor. Algunas delegaciones apuran los últimos momentos del curso con encuentros que permiten hacer balance. El sábado 12 se celebra el Consejo Pastoral Diocesano, donde precisamente se hará un repaso a lo acontecido y a lo que nos espera el próximo curso. Seguimos con el mandato de ser iglesia misionera, iglesia que acoge y que se entrega a los demás siguiendo los pasos de Jesucristo. Este domingo el Evangelio nos invita a fijarnos en algunos que entre la multitud han procurado acercarse a Jesucristo, que está hablando mientras contempla los campos rebosantes de espigas. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Asombrados, le oyen decir que vayan de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde él irá. El Señor les pone en guardia contra los peligros que les acecharán. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. A diferencia de los 12, llamados por el Señor para que permanezcan junto a él, los 72 regresarán luego junto a sus familias y volverán al trabajo. Y vivirán allí lo que habían descubierto con Jesús, dar testimonio cada uno en su sitio, simplemente ayudando a quienes nos rodean, a todas esas personas que aún no conocen a Jesucristo. La aventura, desde luego, acaba bien. Los 72 volvieron muy contentos e hicieron lo que Jesucristo les pidió. Sentados en torno a él, en torno a Jesucristo, le debieron contar las experiencias de aquel par de días en que descubrieron la belleza de ser testigos. Al considerar hoy aquel lejano episodio, vemos que no es puro recuerdo histórico. Nos tenemos que dar por aludidos. Podemos sentirnos junto al Cristo presente en la iglesia y adorarle en la Eucaristía. Y el Papa Francisco nos animaba a llevar a Jesucristo al hombre y conducirlo al encuentro con Jesucristo. Camino, verdad y vida, realmente presente en la Iglesia y en cada hombre de hoy. Soy Raúl Arencibia y como cada semana vamos a repasar lo que es noticia en nuestra diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Quiero vivir, ser libre y equivocarme, sentir el frío, el dolor, emocionarme, mancharme entera y reír y llorar, abrir nuevos caminos y soñar. Vivir mi vida con los pies descalzos.
Ponemos el foco en la jornada de responsabilidad en el tráfico que se celebra este domingo con motivo de la festividad de San Cristóbal, patrón de los conductores, que tendremos el día 10 de julio. Para hablarnos sobre el sentido de esta jornada y el trabajo que se realiza desde la Pastoral de la Carretera, nos acompañan hoy dos personas muy queridas y comprometidas con esta labor en la diócesis, Jesús Hernández y Teodoro Díaz, que forman parte de esta pastoral y a quienes muchos conocen cariñosamente como Suso y Teo. ¿Qué tal, Suso, Teo? Bienvenidos y gracias por acompañarnos.
Buenos días. Buenas tardes ya, casi.
¿Cómo les va la vida? ¿Bien?
Bien.
Yo quiero preguntarte, Jesús, ¿cuál es el mensaje que la Iglesia quiere transmitir estos días con motivo de la jornada de responsabilidad del tráfico?
El mensaje es muy sencillo. El Evangelio que nosotros vivimos y celebramos en cada Eucaristía, en cada misa, lo vivamos también cuando, no solo cuando estamos con la familia, cuando estamos con los amigos, sino también cuando conducimos, cuando vamos de pasajeros, cuando vamos de peatones, que lo vivamos también en ese sitio de trabajo con todos los demás, y que se note de ir creando conciencia de que no es responsabilidad de uno solo, sino es de todo el mundo. Todo el mundo, nadie puede decir que no tiene que ver con esto, porque todo el mundo puede hacer algo por sí mismo y por los demás. Y de eso es lo que intentar crear conciencia para que la gente se mentalice de que todas esas víctimas que se quedan y todas esas personas que fallecen en la carretera son evitables, pues son fallos humanos. La máquina, si nosotros hacemos buen uso de ella, pues responde. Y de nosotros depende que hagamos buen uso de la máquina.
¿Por qué es importante que dentro de la iglesia, porque a lo mejor dicen, bueno, pero ¿por qué la iglesia tiene que estar presente en una jornada como esta? ¿Por qué es importante?
Bueno, esa pregunta llevan haciéndola, pero vamos, ya estamos en las 57 jornadas. Sí. Yo desde el primer año me hacía, ¿y qué hace la iglesia metida? Se quiere meter en todo. La iglesia quiere dominarlo todo. No. En donde haya una persona que sufra, ahí está la iglesia. La iglesia no puede estar al margen de la sociedad. Y eso forma parte de la sociedad. Antes tenían burros, caballos, mulos, y había otros medios para moverse. Hoy en día el coche es una maravilla. Acerca la cultura, la sanidad, los acerca al trabajo. Yo recuerdo que yo soy del campo y en mi pueblo mandaban un maestro y le daban casa. Hoy el maestro le dan la clase y ventílatelas tú. Como no tengas coche, estás listo.
Sí.
Pues la iglesia está en donde hay un problema de la sociedad, donde hay un hombre que sufra, una mujer que sufra, pues ahí está la iglesia. Y es la responsabilidad que tenemos todos. Nosotros no vivimos al margen de la sociedad. La iglesia forma parte de ella y, por lo tanto, no puede estar al margen de esto.
La celebración en nuestra diócesis incluye el jubileo de los conductores. ¿Cómo lo han planteado? ¿Cómo se va a celebrar? Cuéntenos.
Bueno, vamos a tener por primera vez, vamos a tener una misa en la catedral, que ya después de tantos años, pues es la primera vez que vamos, 33 años llevamos nosotros aquí en la diócesis con esta pastoral, y anteriormente estuvieron otros, pero bueno, hubo ahí un tiempo, pero que desde la conferencia episcopal ya son 57. Nosotros tenemos una celebración el sábado 5 a las 7 de la tarde.
Que estará presidida por Monseñor Cristóbal Denis, ¿no?
Sí, señor.
Por primera vez pues vamos a tener el año jubilar del conductor. Y será, como dijo Suso, este sábado 5 de julio a las 7 de la tarde. Y quedé invitado a todos los profesionales del volante, transportistas, taxistas, guagüeros, conductores en general, y también, ¿por qué no?, los peatones. Será este sábado, como recuerdo, a las 7 de la tarde, donde tendremos una bendición especial al final de la Eucaristía, y quedan todos invitados. Y también estaremos, el secretariado estaremos a las 6:30 en la ermita San Antonio Abad, junto a la Casa de Colón, donde tendremos una oración, e iremos entonces caminando en peregrinación, pues para ganarnos el año jubilar del conductor. Entonces quedan invitados todos los que quieran ir, y los veremos allí, y entonces pues hacemos la entrada que nos merecemos todos los conductores y peatones, que el vehículo es una necesidad para todos, no solo para el que conduce, sino también para el que camina, cruza la calle, que esté pendiente del peligro, porque al fin y al cabo el vehículo depende de quién lo lleve.
¿Qué nos quiere decir el lema de este año? ¿Cuál es el que han elegido, Jesús?
Bueno, ya esto lo viene de la conferencia episcopal.
Sí.
Pero dice: el Señor te bendiga y te proteja. Esto está sacado de Números 6:24. Dice: y Él colma tu esperanza. El jubileo es, ya lo decía el Papa Francisco, había que tener esperanza, que el mundo puede cambiar, que nosotros podemos cambiar, de ser personas de esperanza. Pues con esa intención hemos programado y hemos hecho pues esta jornada de responsabilidad en el tráfico, ¿no? Y el lema pues ya lo dice siempre que nosotros los ponemos en manos del Señor, haremos cosas buenas. Cuando nosotros vamos con nuestros egoísmos, olvidando de los demás, saldrá todo lo malo que llevamos dentro. El hombre viejo ese que llevamos dentro, siempre lo haremos traspasar y traslucir a los demás. De eso es lo que se trata, de que seamos personas que podamos. Ya nos decía en el mismo plan diocesano que nosotros tenemos que ser gente que sinodal, que pensemos y colaboremos todos unos con otros, que no tengamos distintos lenguajes, que nuestra vida vaya por un camino y las acciones por otro, sino que concuerde una cosa con la otra. No se trata nada más, a mí siempre me lo han enseñado desde niño, ser coherente con lo que hablo y con lo que hago, ser coherente con lo que digo y cómo actúo. Y de eso es lo que se trata, en la carretera, en la calle, con la familia, con los amigos, ser coherente. No pensar que vivo yo solo, sino que vivimos todos. Y todos con sus problemas, sus necesidades, con sus carencias, con todo, todos somos hijos de Dios, aunque muchos no lo quieran reconocer.
Y nos transformemos delante del volante, ¿verdad?
Bueno,
parecemos personas distintas, ¿verdad?
Sí, verdaderos energúmenos muchas de las veces, sí.
Pues Jesús, Teo, si quieren aportar algo más.
Yo siempre digo que a la hora de coger el volante debemos ser conscientes de que si somos capaces de reconocer que el Señor camina junto a nosotros, pues que vamos bendecidos por Él, pues seremos más corteses a la hora del otro vehículo. No veo esa agresividad que se ve en la carretera hoy en día, que a veces no puedes decir nada porque se te mete un coche y como le digas algo, yo he visto discusiones que parecemos que estamos en un mundo de guerra y verdaderamente hay que, siendo cortés, siendo amable. Él no es yo tengo la razón, sino a veces perdemos la razón y ser conscientes de que Jesús también nos dijo, si te dan una mejilla, pon la otra. Pues entonces, si nosotros actuáramos como actuaría Jesús, la circulación sería mucho mejor, serían mucho menos los accidentes, porque cada accidente, pues hay nombre, hay familia, hay hijos. Y verdaderamente es ser consciente de que el vehículo es un arma que tenemos para trasladar de un lado a otro. Nosotros somos los que tenemos que ser responsables a la hora de conducir y ser amables con quienes estamos en nuestro entorno. Algo nada más, que queda todo invitado y le esperamos este sábado en la catedral en este año jubilar del conductor por primera vez.
Pues Suso, Teo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y a la emisora diocesana, que es un altavoz que tenemos los cristianos para poder darlo un poco a conocer.
Así es, y la radio que siempre está presente en la vida de los conductores.
También, también. Eso, no se entiende un coche sin radio.
Gracias a los dos.
Gracias, Raúl. Gracias.
Pequeño para habitar en mí, tú en mí, yo en ti.
Talleres de Oración y Vida continúa con paso firme y sin freno en su misión de acercar a las personas a una experiencia profunda de encuentro con Dios a través de la oración. En los últimos días han puesto en marcha varias iniciativas muy valiosas, un taller para matrimonios en la parroquia de Santidad, en Arucas, y a partir del próximo 10 de julio, un nuevo taller para adultos en Sardina de Gáldar. Mercedes es miembro de Talleres de Oración y Vida.
Pues Talleres de Oración y Vida es como una nueva evangelización que está indicada, pues por un poco la, el eslogan nuestro es aprender a orar para aprender a vivir. Uh-huh. Entonces enseña a, pues, a participantes, que llamamos talleristas, a orar de una manera que es experimental y progresiva. Cada semana, poco a poco, pues vamos aprendiendo nuevas modalidades que son formas de orar diferentes. Y hay un estudio profundo de la Biblia en cada sesión. Cada día de la semana también van a tener como un trabajito que es meditar un texto bíblico, practicar esa modalidad que hemos dado. Y sobre todo es muy importante también, porque aprender a orar se puede aprender en muchos sitios, es que somos una escuela de vida, es un taller que dice taller de oración y vida. Porque también durante toda la semana pues vamos viviendo, teniendo una vivencia. Por ejemplo, las primeras sesiones va a ser del amor del Padre, pues percibir el amor del Padre en cada persona, en cada cosa hermosa y bonita que vemos, pues también son cartas de amor que el Señor nos da. Y así poquito a poco pues la gente va cambiando y va pues transformando. Pues hay muchas veces que también vamos por la vida pues un poco temeroso, triste, recordando cosas del pasado. Y hay unas sesiones muy lindas, la quinta y la sexta, pues que se trata mucho del abandono, de que hay cosas que podemos asumir y hay otras que no están en nuestras manos solucionarlas, pues la dejamos en las manos del Padre. Es la vivencia del abandono, es muy enriquecedora, muy purificadora, y de lo que se trata también es eso, que la persona sea feliz. El Señor no nos quiere tristes, nos quiere personas felices, alegres, reconociendo que es un Dios del amor, que está con nosotros, que nos ama profundamente, pues todo esto. Y también pues llevar, en las últimas sesiones ya centramos el foco en Cristo. Ajá. Y tratar de vivir como Él, de hacer, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cualquier situación que se nos presente, pues enfocarlo desde esa perspectiva, ¿qué haría Él en este lugar, en esta circunstancia? Y tratar de actuar así.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner.
Como miembros de la Iglesia, no podemos permanecer indiferentes ante la dura realidad que viven miles de personas atendidas por Caritas en nuestra diócesis. Familias que atraviesan serias dificultades para salir adelante y cuya situación refleja múltiples rostros de la pobreza y la exclusión. Caritas, además de acompañarlas día a día, sigue alzando la voz para denunciar no solo esta realidad, sino también la complicada situación que atraviesa la propia organización. Menos donantes, menos ingresos y una respuesta cada vez más tardía o insuficiente por parte de las administraciones. Calli Suárez es la secretaria general de Caritas Diocesana de Canarias.
En materia de intervención con las personas, de acompañamiento a las personas, los grandes retos giran en la emergencia habitacional que tiene Canarias, que está siendo un lastre para la vida de las personas. No solo para las personas solas, sino también para las personas que tienen familia, menores a su cargo, que se encuentran imposibilitadas, aun teniendo un trabajo, no pueden cubrir sus necesidades básicas y mucho menos encontrar una vivienda o sostenerla. Entonces, el falta de acceso a la vivienda es un gran problema que estamos teniendo en Canarias, que no permite que la persona pueda tener el cuidado, el descanso y por supuesto, eso le lleva a la búsqueda activa de empleo, porque tienen que trabajar la emergencia. También otro gran reto que tenemos como Cáritas y que ya está ahí y lleva tiempo aflorando es el tema de salud mental. Como cada vez estar en una situación de exclusión social y de pobreza te lleva a tener dificultades tanto en la salud física, el deterioro físico de la persona, pero también el deterioro de la salud mental. Y eso nos lleva también a aprender, a adquirir habilidades por parte del voluntariado, a través del asesoramiento de los técnicos, de cómo acompañar las situaciones de salud mental de las personas que se acercan a Cáritas, que viven esa doble exclusión o de doble marginalidad. Uh-huh. Y un tercer reto es los trabajadores pobres. Como personas aún teniendo empleo, pues realmente no pueden cubrir con sus ingresos las necesidades que tienen. La utopía de Cáritas, el gran reto y el objetivo de Cáritas como iglesia, es hacer que la persona sienta que es digna en sí misma, que tiene autonomía y las habilidades y competencias para ser autónoma en su vida y estar incluido en la sociedad. Por tanto, nuestro trabajo en un primer momento es la asistencia, en la que se cubren las necesidades de la persona para que se estabilice, pero después empezamos a acompañar. No solo Cáritas acoge, no solo Cáritas asiste, sino Cáritas acompaña. Acompaña para la promoción de las personas a través de cursos de formación para el empleo, cursos prelaborales que adquieren habilidades que les ayudan a sostener el empleo o tener las habilidades para enfrentarse a una entrevista de trabajo, las relaciones institucionales que hay para esa búsqueda. También acompaña en todo el trabajo de la familia, en cómo tenemos que trabajar la convivencia familiar, en la interculturalidad, el vivir en comunidad, el saber gestionar la vida doméstica. Es un camino de aprendizaje y Cáritas está poniendo las herramientas para ese camino de aprendizaje en materia de vivienda, de empleo, de salud, para que la persona adquiera esas habilidades y pueda ser autónoma en su vida y tener herramientas que ante una situación de crisis, de conflicto o de precariedad en un momento determinado, porque puedo conseguir un trabajo, pero también puede ser que lo pierda por cualquier circunstancia, pues ya sea porque sea un trabajo temporal o porque la empresa cierra y es una reducción de plantilla, pues nos afrontemos a esa situación, no volvamos a caer en ese hoyo de la marginalidad y de la exclusión, sino tengamos las herramientas para remontar ante una incidencia. Eso es un papel importante porque la persona no solo tiene que tener las herramientas, las muletas, tiene que aprender a caminar sin ellas también.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El jueves 11 de julio a las 8 de la tarde, la parroquia San Rafael Arcángel en Vecindario acogerá un espacio de adoración organizado por EFETA bajo el lema «Y si comienzas tu verano cerca de Dios». Será una oportunidad para encontrarse con el Señor, reflexionar, adorar y aprender a abrazar nuestras cruces desde la fe. Estará presente el obispo auxiliar, Monseñor Cristóbal Denis, y participa el coro de Maús, el coro de Feta y la cantante Noelia Pulido. El sábado 19 a las 11 de la mañana será ordenado sacerdote Juan Medina Naranjo por nuestro obispo, Monseñor José Mazuelos. La primera misa el 20 de julio a las 5 de la tarde en la parroquia Santa María del Pino. Pero anoten el día de la ordenación, sábado 19 de julio a las 11 de la mañana en la catedral. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el retiro Bartimeo en Las Palmas. Se trata del primer retiro, un encuentro dirigido a jóvenes de entre 16 y 18 años que se va a celebrar los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2025. Este retiro nace con el espíritu de ser un espacio de jóvenes para jóvenes, donde se busca propiciar un verdadero encuentro con Cristo. La Diócesis de Canarias prepara las terceras jornadas de pastoral bajo el lema Pasión por Evangelizar en Comunidad, los próximos 12 y 13 de septiembre en el Colegio Claret de Tamaraceite. Terceras jornadas de pastoral de la Diócesis de Canarias, en las que van a participar Joseba Segura, obispo de Bilbao, Fano, que es ilustrador y referente en catequesis visual, y María Concepción Izar, decana de la Facultad de Magisterio de la Universidad Católica de Valencia. Pueden hacer la inscripción a través de la web diocesisdecanarias.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y así llegamos al final de esta edición del Espejo. Recuerden que el domingo tenemos una nueva cita con la información religiosa en Iglesia Noticia con Saúl Santana. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.